vaya.
¿Están todos estos sacrilegios en marcha? Sí. ¿Eh? Ayer tuve el placer de participar en un taller, bueno, con otros, Xavi, Rubén y Esther también estaban, y Armando, sobre, bueno, a cargo de Moksananda, sobre el tema de la comunicación del Dharma, ¿no? Y él en algún momento dijo, bueno, que había leído que sobre un estudio que se hizo en la Universidad de California, ¿no? Sobre qué es lo que se comunica y cómo, ¿no? En el aula de estudio, el aula, en una clase, ¿no? Y dijo que se había visto que tan solo un 7%, y Monique que también estaba, un 7% se comunica a través del contenido de las palabras. Entonces, no sé por qué me he esforzado en hablar, en desarrollar toda una charla si solo un 7% de lo que voy a comunicar va a ser pues debido a las palabras, ¿no? Entonces, y también dijo que pues un muy alto porcentaje se comunica a través del tono de voz. Entonces estoy pensando qué tono tengo que comunicarme, y sobre todo los movimientos, los gestos, lo físico, la presencia física, ¿no? Entonces eso no tengo mucho control sobre eso. Entonces de alguna manera es un gran alivio saber que solo un 7% se va a comunicar a través de las palabras que tengo elaboradas, y un más de 50% a través de mi presencia física, que no, realmente no tengo mucho control sobre ella, ¿no? Pero vamos a ver. Estaba pensando en esta charla pues al final de un retiro solitario que hice hace poco en un paraje muy hermoso en la montaña, y bueno, pensando un poco en este día, ¿no? En esta celebración de Padmasambhava, y como es habitual, como ha dicho Satchivasana, pues llevaba unos días realmente pues sí, intentando visualizar, sentir la presencia de esta figura, ¿no? Que para mí es una presencia muy importante en mi vida, ¿no? En mi vida de imaginación, mi vida espiritual. Pero claro, se me ocurrió la pregunta, pues para mí sí que es importante, no tengo la menor duda, pero es una celebración de la sangre, ¿no? De la comunidad budista Trigatha, ¿no? Estamos aquí todo un día entero dedicándonos a invocar, evocar, hablar de esta figura. Entonces, ¿qué relevancia realmente, la pregunta se me ocurrió, ¿no? Es ¿qué relevancia tiene esta figura para nosotros en esta comunidad budista? ¿Sí? Incluso en esta sociedad en el siglo XX y XXI. Por muy importante que sea para mí, pues la pregunta queda, ¿no? Porque es importante realmente para todos. Y si la respuesta a esa pregunta es sí, pues ¿por qué? Entonces yo quiero responder a esta pregunta de por qué es importante. Porque creo que la primera pregunta para mí es una afirmación, sí que es importante. Entonces yo quiero responder pues poniendo tres motivos por los cuales pienso o sé que es importante. Pero antes de entrar en eso, quería como abarcar un tema muy, de alguna manera muy obvio, pero voy a decirlo de todas maneras. Porque, bueno, muchos llegamos aquí al centro, lo retiro, nos interesa la meditación, nos interesan, incluso nos pueden interesar las enseñanzas budistas. Y a la hora de, pues, de plantear una celebración de una figura, o venerar, reverenciar, agacharnos delante de una figura, nos choca, ¿no? Nos parece un poco raro. ¿sí o no? A ver, igual seguramente muchos de vosotros habéis superado, más o menos, como yo, más o menos, esta, no sé, este obstáculo, ¿no? Y creo que es importante como simplemente recordar por qué celebramos no solo el día del de Padmasambhava, sino también el día del Buda. Por ejemplo, su como alcanzó la iluminación en mayo, celebramos, dedicamos todo un día al Buda. Y en realidad, porque nos también reverencia nos puede traer como asociaciones con la Iglesia, con Dios, con como someternos, con como achicarnos o humillarnos, incluso martirizarnos, ¿no? Yo qué sé. Y sería muy una pena que nos dejáramos llevar por estas asociaciones, ¿no? Desechar el impulso de reverenciar o una práctica de reverenciar por eso, ¿no? Porque en realidad, evidentemente, al celebrar una figura como Padmasambhava, realmente lo que estamos haciendo es recordar, ¿no? Recordar el hecho de que los ideales budistas no son meras ideas. Son aspiraciones realistas. Y realmente celebrar una figura como Padmasambhava o como el Buda, o como Dante Sangharakshita, nuestro fundador, nuestro maestro, realmente recordar el hecho de que es un camino realizable, alcanzable, es una meta, la iluminación, que de alguna manera yace dentro de nosotros, es propio de nosotros, ¿sí? Entonces, no son meras ideas, son bonitas las ideas, sino son posibilidades dentro de nosotros mismos. Entonces, cuando nos inclinamos o postramos ante una figura como Padmasambhava, no nos estamos sometiendo a nada ni a nadie, sino estamos reconociendo lo que el potencial maravilloso que cada uno de nosotros lleva dentro, ¿no? De posibilidades de evolución, de crecimiento, de alcanzar estados de felicidad, de gozo, de placer, incluso de paz, ¿no? Y no son, repito, solo ideales, aspiraciones, ideas, sino son realidades que se pueden a las que se pueden llegar, ¿sí? Entonces pensaba que siempre está bien recordar eso, ¿no? Entonces no estamos volviendo a como la reverenciar iconos y como proyectar todo nuestro poder en Dios o en los santos o en, sino estamos reconociendo. Dicho eso, pues, ¿cuáles serían las razones por las cuales es tan relevante esta figura de Padmasambhava para nosotros hoy, aquí presentes? Es una pregunta fascinante para mí. Y la primera respuesta es, pues, encarna en realidad en el fundador de nuestro movimiento, nuestra orden, que Bhante Sangharakshita o Urgyen Sangharakshita tiene una conexión muy fuerte con el Guru Rinpoche. Voy a leer un texto suyo en el cual explica cuándo y cómo conoció por primera vez esta figura, este personaje. Nunca estaba en Darjeeling, ¿vale? En el norte de la India. No, en Nepal. Nunca había visto una imagen de Padmasambhava, quizá ni siquiera en pintura. Cuando entré en el templo, pues el shock fue grande, al ver delante de mí tres o cuatro veces el tamaño natural, la imponente figura sentada del mítico fundador e inspirador de la tradición Nyingmapa, sosteniendo en la mano izquierda un cuenco de calavera, un bastón encaramado de calaveras descansando en su brazo izquierdo y luciendo la famosa sonrisa iracunda. Me percaté de todo esto en un instante, junto con la gorra de loto, los hábitos ricamente bordados y las dos figuras mucho más pequeñas de sus consortes, situadas a los lados, una tibetana y la otra nepalesa. Al contemplarlo, sentí que siempre había estado allí, y al ver a la figura de Padmasambhava, había tomado conciencia de una presencia espiritual que de hecho siempre me había acompañado. Aunque nunca había visto antes la figura de Padmasambhava, me era familiar, conocida, de una manera que ninguna otra figura en la tierra me era conocida, familiar y fascinante. Tan familiar como mi propio ser, y a la vez infinitamente misteriosa, infinitamente maravillosa e infinitamente inspiradora. Familiar, misteriosa y maravillosa se quedaría. Es más, desde aquel entonces en adelante, la figura del Guru precioso, Guru Rinpoche, iba a ocupar un lugar permanente en mi mundo espiritual interior, así como desempeña un papel imprescindible en la vida espiritual y la imaginación de toda la región del Himalaya. Es su primer encuentro con Padmasambhava. Y pues después, unos años después, conoció a unos de sus maestros principales, y uno de ellos, Khachu Rinpoche, le dio la práctica de Padmasambhava, la visualización, y también el nombre de Urgyen, Sangharakshita. Urgyen es el lugar mítico donde nació Padmasambhava. ¿Vale? Entonces, nuestro maestro se llama Urgyen Sangharakshita. Entonces, la conexión es a esta nivel, ¿no? Y incluso casi todos sus maestros tibetanos son de la tradición Nyingmapa, que es la tradición que inició Padmasambhava. Entonces, en este sentido también, pues hay una conexión fuerte. Pero hay una conexión aún más fuerte, ¿no? Que cuando conoció esta figura por primera vez, no iba a poder saberlo, ¿no? Porque hay como una, tiene como vidas paralelas, ¿no? De alguna manera, lo que hizo Padmasambhava con el Dharma, llevándolo desde la India hasta el Tíbet, también, entre otros maestros, lo ha hecho Bhante Sangharakshita con el Dharma, llevándolo desde la India al Occidente, ¿no? Junto con otros maestros muy eminentes también, ¿no? Entonces hay como una, de alguna manera, la tarea principal de su vida, de ambas figuras, es muy similar, ¿no? Son traductores del Dharma. Padmasambhava tuvo que traducir no solo al nivel de idioma, sino también al nivel cultural, todo lo que conlleva llevar unas enseñanzas espirituales desde una cultura que vienen como con añadiduras culturales muy fuertes a otra cultura, que es lo que estamos viviendo aquí nosotros, ¿no? Como intentando entender la esencia del budismo, ¿no? Que no tiene nada que ver con el Tíbet, ni con la India, ni con la China, ni con nada de eso, sino es como algo, semillas que están dentro de nosotros mismos, ¿no? Entonces es buscar un lenguaje, una manera, una forma de comunicar estas enseñanzas universales a través de nuestra cultura en Occidente, y más precisamente en esta cultura en España, y más concretamente en esta cultura aquí en Valencia, ¿no? Entonces es un reto, ¿no? Para todos. O sea, somos pioneros los que estamos aquí, somos los como los que vamos, o algunos seguramente vamos a como desempeñar este papel, o llevar a cabo, o iniciar por lo menos esta tarea, ¿verdad? Entonces lo hizo, o lo ha hecho de una manera magnífica Sangharakshita, y se ha inspirado mucho en la figura de Padmasambhava al hacerlo. Pero repito, no es tan solo una cuestión de traducir, que sí que la traducción es una tarea, ya sabemos unos cuantos, muy engorrosa, difícil, pero también es como una comunicación desde las profundidades espirituales, de las posibilidades del ser humano, aflorando en la superficie, ¿no? Aflorando para que se manifieste, ¿no? Y para que se comunique, ¿no? Se quedan ahí en las profundidades de la conciencia humana, pues no se dan a conocer, ¿no? Es otro tipo de como de traducción, ¿no? Más misterioso. Podríamos incluso decir que Padmasambhava es un mensajero. Es como un poco como Hermes o Mercurio. Incluso podríamos ver como el Kartvanel, ese bastón, sí tiene algo que ver quizá con el caduceo, ¿no? De Mercurio que lleva en la mano, con las dos serpientes enroscadas alrededor, que es como la digamos el mensajero entre mundos, ¿no? El chamán también es un mensajero entre el mundo humano y el mundo de los espíritus. De eso hablaré un poquito más. Porque Padmasambhava sí que vivió, y ahora voy ahora como al segundo motivo por el cual es importante para nosotros esta figura. Vivió en el siglo VIII, entonces fue un personaje histórico, pero también, como bien ha dicho Satyavasana, queda un poco envuelta esta figura en misterio, ¿no? En una bruma de misterio. Porque si lees algunas de sus biografías o agiografías, pues hay unos sucesos que verdaderamente son muy extraños. Que claramente está el autor hablando desde otra realidad, ¿no? otro orden de realidad. Entonces es como si Padmasambhava estuviera como de caballo, o sea, se dice así, cabalgando entre un mundo y otro, entre el mundo real, bueno, el mundo histórico, por así decirlo, del tiempo, y el mundo mítico. Y muchas veces leyendo sus biografías no sabes muy bien por dónde cogerlo, ¿no? Y es fascinante, ¿no? Hay una fascinación. Y creo que este aspecto es un aspecto muy importante para nosotros hoy día. ¿Por qué? Pues porque nos pasamos tanto en lo que supuestamente son los hechos, es el mundo material. Estamos obsesionados con el mundo material, comprando obsesivamente. Todo se rige por el materialismo, ¿no? Entonces, incluso podríamos caer en la trampa o el peligro de ver al Buda como una figura meramente histórica. Sí que vivió, hay muchos documentación, que pues sí que es una, que nos podemos figurarlo como un personaje que realmente vivió. Incluso en algunos de los versos que repetimos muchas veces decimos, el Buda era un ser humano como nosotros. Lo que alcanzó el Buda, nosotros también podemos alcanzar. Lo que superó el Buda, también nosotros podemos superar. Y eso es sumamente importante hacer esta conexión, ¿no? Con la humanidad del Buda, ¿sí? Con nuestra propia humanidad, lo que él alcanzó, también podemos nosotros alcanzar. Pero también ahí está, hay una trampa. Podemos reducir al Buda a una mera figura humana, casi como apoderándonos con nuestra conciencia limitada, pensando que hemos comprendido la grandeza de la mente iluminada, piensa, pues según ser humano podemos seguir el mismo camino. Sí podemos seguir el camino, sí que era un ser humano, pero cuando tras su iluminación, ya recordaréis, ¿no? Pues se encontró a una persona, estaba como radiante, ¿no? Llamaba mucho la atención, imaginaros, ¿no? Un ser recién iluminado caminando por ahí, por el bosque, y se encuentra con este tío, no sé cómo se llama, y dice, pues que parece que estas preguntas son corrientes, ¿no? En la India, pues, ¿qué eres? No cómo te llamas, sino ¿qué eres? Y eres un dios, este hombre decía Buda, y el Buda responde, no soy un dios. Y el hombre le pregunta, ¿eres un espíritu del bien? Tampoco. Y él le dice, pues ¿eres un ser humano? Y el Buda responde, ¿qué responde el Buda? Que no, que tampoco soy un ser humano. ¿Sabes qué? Era un ser humano. Alcanzó la iluminación, era un príncipe, era una persona que tenía mujer, hijo, padres, amigos, y al responder que nunca me miente, un Buda sería impensable pensar que mienta. Al preguntarle, ¿eres un ser humano? Responde, no, serioso, ¿no? Y me hace pensar, pues, esa trampa, ¿no? La tenemos que intentar sortear, evitar, pensar cómo reducirlo, esta figura y la vida espiritual, la vida, el camino budista, a un mero camino de sanación psicológica, ¿no? Sí, es muchísimo más. Y la figura de Padmasambhava realmente nos recuerda, incluso nos a golpes, ¿no? Nos recuerda que no se trata de una mera evolución psicológica. Estamos emprendiendo un camino sumamente misterioso. Entonces, este aspecto misterioso, mítico, en realidad el aspecto que quería enfocar un poquito, en el cual quería enfocar un poquito, es el Kapfanga, que acabo de nombrar, ¿no? Podía como parecerse un poco al caduceo de Mercurio o de Hermes, que es este bastón que lleva aquí en el brazo izquierdo. Vertical. ¿Sí? Vertical. Y otra vez conectando la Tierra con las moradas celestiales o con los estados sublimes. Conectando. Nosotros tenemos momentos, algunos acabamos de estar en retiro juntos, muy fantástico veros aquí, y seguramente algunos hemos, pues, sí, tocado momentos de paz, incluso momentos sublimes, ¿no? Puedes alcanzar, y luego al día siguiente estás otra vez regodeándote, o me hablo de mí, ¿no? Regodeándome el rencor, el resentimiento, el odio, la irritación, y parece que no, como si no tuviera continuidad entre estos estados, estas chispas maravillosas de paz, de inspiración, y lo de las obsesiones de siempre, ¿no? Hay una desconexión. Entonces, ¿cómo sería, me pregunto, ¿no? ¿Cómo sería realmente sentir esta conexión entre el aspecto inferior, por así decirlo, el aspecto como más básico que podía representar la Tierra y estas posibilidades maravillosas, ¿no? Se me ocurre, bueno, que el Kapfanga también podríamos representarlo como casi un árbol, ¿no? El árbol pues alcanza el cielo con sus ramas más altas, ¿cómo se llama? La copa. Pero ¿de dónde saca toda su energía, de qué se nutre? De la tierra. Las raíces parece que van tan bajo la tierra como salen, como se asoman las ramas y las hojas en el cielo, ¿no? Entonces hay una conexión total. Incluso se está nutriendo, la vida espiritual se tiene que nutrir de los rencores, de toda esa energía encerrada en la rabia, ¿no? en el resentimiento, en el deseo fuerte, neurótico. ¿Sí? Conectando lo alto con lo bajo, ¿sí? Lo inferior con lo superior. Y este bastón es el bastón del mago, el bastón del chamán. Él fue al Tíbet, y en el Tíbet había una tradición milenaria de chamanismo, ¿no? El Bon, la religión Bon, tenía un fuerte elemento de chamanismo. Entonces, de alguna manera, se manifestó en el Tíbet como un chamán, ¿no? Y otra vez el bastón es como la vara mágica, ¿no? del mago, la vara mágica, la conexión entre el mundo de los espíritus y el mundo humano, ¿no? Visto de otra manera, según otro maestro muy importante en el siglo XX, desafortunadamente murió bastante joven, Chogyam Trungpa, que habéis escuchado, ¿no? Trungpa. Él dice que tenía mucha conexión con Padmasambhava. Él dice en un libro que se llama Loca Sabiduría, que habla de Padmasambhava, que cuando vemos la vida del Buda histórico, vemos el progreso hacia la iluminación de un ser humano, alcanzando la iluminación, ¿vale? La vida de Padmasambhava es el mismo proceso, pero visto desde la perspectiva de la misma iluminación. Entonces, es la vida de Padmasambhava es el intento de la iluminación irrumpir en la vida de un ser humano. Eso me parece fascinante, ¿no? O sea, es el mismísimo proceso. Pero no solo se trata de nuestros esfuerzos de alcanzar algo muy difícil de alcanzar, sino desde otro lado hay algo dentro de nosotros, o dentro, o hay una fuerza en el universo intentando manifestarse a través de nosotros. Eso, y es eso, este aspecto, ¿no? de la guía espiritual que representa Padmasambhava. Os lo voy a dejar ahí, este aspecto, ¿no? Y pasar al tercer punto. Mi tercer motivo por invocar, que pienso que es apropiado invocar a Padmasambhava hoy día en nuestra comunidad tibetana. Y tiene que ver con el hecho de que el Guru Precioso es un maestro para tiempos difíciles. Padmasambhava es el Guru para tiempos difíciles. ¿Por qué son difíciles? Porque de alguna manera, a nivel material, pues más gente, más seres humanos tienen más recursos que nunca en la vida, ¿verdad? O sea, más riqueza, más... Bueno, parece mentira ahora con la crisis, pero en términos generales hay como un aumento importante en los últimos 50, 100 años, como en la riqueza material de cada vez más seres humanos, ¿no? En diferentes países. Sin embargo, y hay que regocijarse, ¿no? Si menos seres humanos están en condiciones miserables, pasando hambre, pues hay que regocijarse sinceramente en esto, ¿no? Es maravilloso. Y a la vez hay un peligro, ¿no? Los valores del materialismo hacen difícil llevar una vida espiritual. O sea, hoy día estamos rodeados, estamos inmersos en una sociedad donde los valores materialistas, consumistas, rigen, dominan. Cada esquina te acecha una publicidad animándote a comprar lo que sea, móvil, coche, a buscar una novia, un novio guapa, a mejorar tu cuerpo, a comprarte joyas, ¿no? Y en sí estas cosas no hay nada malo, en ello no. Pero si invertimos toda nuestra energía y todo nuestro tiempo en estas cosas materiales, pues nos va a hacer muy difícil llevar una vida espiritual. Entonces, de alguna manera, lo que se ve desde fuera, estos valores materiales, materialistas, que se ven desde fuera, se manifiestan desde fuera, pues están como dejando que estos impulsos materialistas, porque todos tenemos impulsos materialistas, todos queremos probablemente una casa bonita, una pareja maravillosa, un trabajo fantástico, una serie de pertenencias, posesiones, ¿no? Tenemos estos impulsos, ¿no? Y al verlos reflejados fuera, pues ganan, se potencian, ¿no? Pensamos, ¿no? Y pensamos dos veces que estos son los valores que realmente tenemos que seguir, ¿no? ¿Qué hacemos entonces? Porque también en nuestro interior hay otros impulsos. Hay impulsos hacia el crecimiento, hacia la nobleza, ¿no? Hacia valores mucho más elevados, ¿no? Cada uno que está aquí seguramente está en contacto con estos otros valores, estos otros impulsos más nobles, más generosos, ¿no? Y claro está, ¿no? Si al no ser que tengas pues una vida tan dirigida dirigida por estos impulsos, te vas a dejar influir por la situación, las condiciones en las que te encuentras. Entonces, si te metes en una serie en un contexto con personas que realmente pues se rigen por el materialismo, también esta parte tuya, esta parte mía, como se gana fuerza, ¿no? Si te metes en una situación, podría ser esta una situación así, ¿no? Como donde pues hay unos valores un poco diferentes, quizás, pues se va a potenciar esta parte tuya, ¿no? Sin caer en pues como somos mejores o son peores, ¿no? Eso sería horrible pensarlo, ¿no? Pero estoy hablando simplemente de casi el mecanismo de la condicionalidad, ¿no? No somos tan fuertes para como llevar una vida espiritual como sin las condiciones óptimas o buenas condiciones para llevarlo, ¿no? ¿Me explico? Entonces son importantes estas condiciones. Y quiero pasar lo que me queda de la charla como sacando, creo que habéis leído, alguien ha leído, Mónica ha leído un texto, ¿no? De Padmasambhava, que es como un resumen de sus enseñanzas, para un poco mostrar por qué Padmasambhava puede ser una figura relevante, el gurú apropiado para nuestros tiempos, ¿vale? Y quiero sacar el lema. No sé si os ha llamado la atención, espero que sí. Pero en algún momento Mónica habrá dicho, repite una y otra vez, no tengo, no comprendo, no sé. Repite una y otra vez, no tengo, no comprendo, no sé. Esta es la esencia de mi enseñanza. No tengo, no comprendo, no sé. Y quiero un poco entrar en cada uno de esos lemas, ¿vale? Para ver qué nos puede decir, ¿no? Primero, no tengo. No tengo. Pues, pero sí tengo. Tengo tantas cosas. Hasta tengo mi trabajo, tengo mil cosas, ¿no? Tengo una biblioteca en mi casa, me encantan mis libros y pero en realidad, tengo, poseo esto. Me pregunto, ¿no? Claro, como adquirimos tantas cosas, nos anima la sociedad, digamos, nosotros mismos a comprar, a poseer tantas cosas, pues sí que tengo, ¿no? Entonces, ¿por qué decir no tengo? No tengo. Igual es ver poquito más a fondo y ver que, pues, hasta qué punto tú tienes algo, ¿no? Porque en realidad ni tienes tu propio cuerpo, porque tú no dominas cuándo te vas a morir, cuándo te enfermas. Ahora me siento un poco como con la garganta así, no deseo caer enfermo, enfermarme, pero puede pasar mañana. Entonces, ¿hasta qué punto yo realmente puedo decir tengo incluso este cuerpo? Ni hablar las posesiones, que el coche que se estropea, la novia que me, o el novio que se me va, que, o sea, todos sabemos, ¿no? Tenemos un día y mañana ya no tenemos. Entonces es un tengo relativo, y en el fondo no es un tengo. Te vas a morir, anda, como dijo Machado, ligero de equipaje. ¿Sí? Tendrás menos cosas que renunciar a la hora de morir. ¿Sí? Como dijo Proudhon, de todas maneras, toda propiedad es hurto. ¿No? Vive de forma simple, sin complicaciones. Adquirir es un dolor de cabeza. Tienes incluso una bicicleta guapísima, pues te come la ansiedad de, pues, que te la van a quitar, ¿no? Si tienes una, no sé, no, yo lo he vivido, ¿no? He tenido una bicicleta horrible, estaba tan tranquilo, porque si me la quitaban, pues no pasaba nada, ¿no? Entonces hay como diferentes niveles, ¿no? Este no tengo. Repite una otra vez, no tengo. Incluso tu propia conciencia, tu propia mente, es tu mente en realidad. No hace falta ni siquiera 5 minutos sentados en meditación para darnos cuenta de que realmente la mente es mía. Viene un pensamiento, ¿de dónde ha venido? Un deseo, una pasión ardiendo, ¿sabes? Esta pasión mañana son cenizas, es un recuerdo de cenizas. La pasión de hoy, mañana, son las cenizas de un recuerdo. ¿Cómo podemos decir tengo la conciencia? Es mía la conciencia. ¿Cómo podemos decir eso? Entonces, si ni siquiera tengo conciencia, tengo mi mente, mi conciencia, mi corazón, ¿qué puedo en realidad decir que tengo? Que poseo, que domino, que controlo. Pues en realidad, nada. No comprendo. Comprendo. Y no se refiere, creo, a no comprendo, no entiendo nada y me da igual, ¿no? Es intentar comprender, entender lo que nos rodea, ¿no? Intentar, tenemos que hacer el esfuerzo de comprender los principios fundamentales del budismo, de la vida, ¿no? La condicionalidad, hay que intentar comprender la condicionalidad, ¿no? Una vez dijo Ananda al Buda, ya comprendo, Paticchasamuppada, la condicionalidad, ¿y qué respondió el Buda? Ananda, no lo comprendes. Es muy complejo. Entonces, ese principio que parece tan fácil de entender, ¿no? Como idea, es difícil de entender. Entonces, sí, buscar claridad, intentar aclarar nuestras ideas, la filosofía que subyacente, digamos, en nuestras vidas, ¿no? Y luego, tener la humildad de decir, pues, en realidad, lo más básico, no comprendo. ¿Por qué estoy aquí? No lo comprendo. ¿Por qué nacen los hijos? ¿Por qué siento tanto amor? No lo comprendo. No lo entiendo. Esta relación maravillosa entre seres que a veces se ponen muy pesados, ¿no? Los temas. Pero en realidad, pues, si te pones a pensar lo maravilloso que es como relacionarse, comunicar con otro ser, es increíble, es un gran misterio, ¿no? Pero ¿podemos comprenderlo? ¿Podemos comprender a otros? Yo no puedo comprender a nadie ni a mí mismo, ¿no? Entonces, como dijo Víctor Hugo, no te fíes de aquellos que parecen tener todas las respuestas. No te fíes de aquellos que parecen tener todas las respuestas. Sigue aquellas personas que están preguntando, que siguen preguntando, que no dejan de preguntar. Qué maravilloso. O sea, pensar que uno puede tener todas las respuestas, seguir a alguien que parece tenerlas, equivocarnos. Pero aquellas personas que igual sí que todavía están explorando, están buscando, ¿no? Los verdaderos buscadores nunca paran de preguntar, de no comprender, de abrirse al gran misterio de la vida. No sé. Es difícil vivir con el no sé, ¿verdad? Alguien te pregunta algo. ¿Has visto ese? ¿Te acuerdas de esa película que salió? Es difícil decir no. No sé. A mí me resulta difícil. A veces digo sí. Sí. Y es una mentira, ¿no? Incluso a ese nivel tan superficial es difícil decir no lo sé. Que pareces tonto, ¿no? Pero es muy interesante porque el Buda se llama Muni, ¿no? Muni, Shakyamuni. Y Muni significa callarse. Callarse. El sabio que no habla. Y no es un no hablar de como es un tonto como que rematado que no sabe nada. Sino un callarse de darse cuenta quizá de que en el fondo no sabemos. Quería hablar como a un nivel como bastante más superficial, porque muchas veces hablando de los demás muchas cosas no sabemos, ¿no? Especulaciones, conjeturas, chismorreos, ¿no? Rellenamos lo que no sabemos, los huecos en nuestro con prejuicios, con pues lo que escuchaste con otro, luego vas a repetir un poquito más elaborado aún, ¿no? Exagerándolo, y así se monta y se crea lo que yo llamo chismorreitis, ¿no? Es la inflamación de la facultad del chismorreo, y me parece que últimamente en la sangha pues hay un brote de chismorreitis, ¿no? Y estoy un poco me asusta un poco, ¿no? Porque chismorreitis o cotilleitis, no sé cuál es la idea mejor, es muy peligroso para una comunidad espiritual, para cualquier colectivo, ¿no? Pero para una comunidad espiritual puede destrozar una comunidad espiritual. Pero yo no puedo hacer nada de lo que vais a decir a otros vosotros. Solo puedo yo cuidar mi habla, ¿no? Puedo yo preguntarme, dejar pasar cualquier supuesta opinión o verdad o media verdad a través de mi filtro de es verdad, es amable, es armonioso, es útil. Cuatro como filtros que tenemos, por los que tenemos que pasar cualquier comunicación, y no soltar cualquier prejuicio disfrazado de ¿sabías qué? ¿No? Muy importante eso, ¿no? Es muy muy importante. Es tan fácil como pues desahogarte, estás un poco enojado con alguien y te desahogas diciendo algo que parecía que era verdad y realmente es muy posible que no lo fuera, ¿vale? Entonces, pues os animo, ¿no? Y yo me animo a mí mismo a practicar el habla amable, el habla, pensar si realmente es verdad. Si no estás 100% seguro de que sea verdad, Muni, Shakya Muni, callarse, no lo sé. Lo más probable es que no lo sepas. No sé. No sé, no sé. ¿Sí? Los seres son insondables. difíciles de comprender. Pero una cosa que está clara, segura, es que juzgar, criticar, despreciar, infravalorar a los demás hiere a los seres humanos. Y hay que evitarlo. No lo sé. Y en el fondo, no saber es un estado de conciencia que admite la posibilidad de aprender. Si vas a una clase, y que a veces pasa, y hago muchas clases abiertas, ¿no? Y de vez en cuando aparece alguien que lo sabe todo. Bueno, o no quiero ser cínico, ¿no? Pero, es un estado muy, muy positivo, ¿no? El estado, lo que se dice, ¿no? La mente de principiante, ¿no? No saber. Estás en un estado sumamente receptivo. Y esta es como realmente cuidar y cultivar esta receptividad, esta capacidad de asimilar información nueva o como verdades espirituales nuevas. El tener el vaso lleno, pues no entra nada más. Entonces, no saber es un estado maravilloso, ¿sí? Lejos de ser una humillación, no saber es abrirse a posibilidades nuevas. Y en el fondo, lo que pienso que sé, remitiéndome a la condicionalidad, que es el principio básico del Dharma, lo que yo sé también está condicionado por mis condiciones anteriores. Entonces, todo mi conocimiento, supuesto conocimiento, está condicionado. No tengo acceso a las verdades absolutas del mundo, porque soy un ser, tengo una conciencia condicionada. La información que he recibido, el conocimiento que he recibido, está condicionado por mi pasado, por lo que yo he vivido, y vosotros también. Entonces no tenéis, no sabéis, yo no sé a ciencia cierta lo que está ocurriendo. Tengo mis prejuicios, tengo mis intuiciones, tengo mis ideas, pero en realidad no lo sé. Y eso, en el fondo, es al nivel como más profundo de ese no sé, pues es Samyak Drishti, ¿no? Es la visión perfecta. Pasamos desde los mityaditis, las opiniones erróneas, lo que dice el Buda, a las opiniones correctas. Pero una mente iluminada, el Buda no mantuvo ninguna postura filosófica, no tuvo ninguna opinión, ningún punto de vista. Había alcanzado un estado más allá de todos los puntos de vista filosóficos. Estaba en un profundo conocimiento basado en el no sé, a este nivel de filosofía, de conocimiento, y es darse cuenta de que todo está condicionado, ¿sí? La visión perfecta, ¿no? Samyak Drishti. Entonces, repetir una y otra vez: no tengo, no comprendo, no sé. No tengo, no comprendo, no sé. Y reflexionar acerca de sus múltiples significados a niveles más y más profundos es una manera de desmantelar la fuente de nuestro sufrimiento. ¿Qué es la fuente de nuestro sufrimiento? El yo, la ficción del yo. No tengo, no comprendo, no sé. ¿Por qué? Pues porque en realidad el yo es una ficción. Una ficción. La identidad egoica la fabricamos, la construimos, la elaboramos en base a una serie de experiencias que luego extrapolamos, generalizamos en base a estas. Pasas un fin de semana en París, te trata mal el camarero en la cena, vuelves y dices a 1000 personas: los franceses son una mierda. No tengo ninguna experiencia con un camarero en un país de 70 millones de personas y todos los franceses es una mierda. Es lo que hacemos. Es lo que hacemos, es un asco, es horrible hacer eso, ¿no? Porque es como, pues, generalizar. Has tenido una experiencia, quédate con tu experiencia, ¿no? Vuelve a otra vez a París, a ver si el camarero te trata mejor. Luego todos los franceses son maravillosos, ¿no? Pero en el fondo, porque queremos elaborar esta y como apuntalar esta construcción, este edificio de la ficción del yo, ¿no? Y una y otra vez repetir estos lemas y reflexionar acerca de ellos, pues estas desmantelar es como destrozar poco a poco a martillazos, ¿no? Esta fuente de nuestros sufrimientos, ¿sí? Porque también, claro, te sientes agredido o atacado, o ¿qué es lo que se siente atacado? Pues es la ficción del yo. Te atacan, es su problema, te critican, es su problema, ¿sí? Entonces es como sí, las muletas, ¿no?, en las que se apoya el ego, es el tengo, comprendo, sé, son muletas para como en las que nos apoyamos. Tengo posesiones, son muletas las posesiones. Tengo conocimiento, información, comprendo, sé, son muletas. Mi propia conciencia, ¿no?, al elaborar la conciencia, es otra muleta. Quitar estas muletas, ¿con qué me quedo? No tengo. Me quedo con la sencillez de vivir preocupaciones. Seguro, asegurado, confiado. Menos posesiones, más confianza. No comprendo. Pues claridad. Porque sabes que no comprendes. Curiosamente, ¿no? No sé. Te quedas con la receptividad, la espontaneidad de poder responder sin los velos de los prejuicios y las experiencias previas. Te quedas con la pura alegría de estar vivo, ¿sí?, en el momento, respondiendo con cada situación, a cada ser humano, como si fuera la primera vez que lo veías. ¡Qué maravilla! ¡Maravilla! ¿Por qué como poner tantos yo sé, yo comprendo, yo tengo, como barreras entre la experiencia pura y capacidad, ¿no?, de realmente entrar en este flujo espontáneo del vivir? Entonces, desechando lo tengo, comprendo, sé, te quedas con estas maravillosas cualidades de sencillez, claridad, de receptividad. Es lo que todo lo que quería decir, simplemente resumir las tres razones por las cuales pienso que es muy relevante celebrar el día de hoy la figura de Papa Sambhava, porque está por esta conexión con nuestro querido maestro Samarachita, por el aspecto mítico que encarna, aspecto mítico a esta maravillosa búsqueda de la iluminación, del descubrimiento de los tesoros que llevamos dentro, ¿no? Este aspecto mítico, esta faceta mítica que encarna Padmasambhava, y por tercero, el hecho de que es un maestro perfecto, por excelencia, en tiempos difíciles.